RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de alguno de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos el caso Conzi, el asesinato por celos que conmovió al país. Horacio Conzi, junto con su hermano Hugo, eran los dueños de Dallas, uno de los restaurantes más exclusivos del municipio de San Isidro, ubicado en la esquina de la Avenida del Libertador y Alvear, replicaba en el país el estilo de comida estadounidense y se había convertido en referencia de la noche en la zona norte del conurbano bonaerense. El empresario tenía un perfil que no pasaba inadvertido. Solía moverse en autos lujosos y disfrutaba del éxito de su negocio. Pero sus días actuales se parecen poco a esos principios de siglo. Está detenido en la unidad número 48 de San Martín. Dicta cursos sobre nutrición y veganismo para otros presos. Pero mejor vayamos al relato de los hechos. Todo cambió ese 16 de enero del 2003. La noche que lo mataron, Marco Genone había ido con un amigo a Dallas y allí conoció a Paula, una joven que había ido también al lugar acompañada por un grupo de amigas. Tomaron un par de tragos, bailaron y se dieron algunos besos, sin siquiera sospechar la carrera contra la muerte que iban a protagonizar poco después. Es que más temprano, esa misma chica había conversado y después evitado al dueño del local, Horacio Conzi, quien se había vuelto demasiado obstinado en su intento por conquistarla. Por eso, cuando el empresario advirtió que Paula y la víctima estaban juntos, se enfureció por los celos y ordenó a sus empleados que los echaran del restaurante. Los jóvenes no discutieron ni insistieron para quedarse. Por el contrario, pidieron un remis y salieron los cuatro, Paula, Marcos, una amiga de ella y otro de él, a esperarlo en la puerta. Esa madrugada, el empresario salió de su restaurante, se subió a su camioneta 4x4 y comenzó a perseguir por la Avenida del Libertador al remis en el que viajaban los cuatro jóvenes. A la altura de la localidad bonaerense de Bécar, les disparó 14 veces con una pistola 9 milímetros. Marcos llegó a decirle a Paula que se agachara y cubrió con su propio cuerpo el de la chica que acababa de conocer. Marcos recibió 3 de los 14 tiros y murió casi en el acto, apenas segundos después de identificar al asesino. Paula sufrió 2 disparos en un pie, su amiga 1 en la mano y el remisero fue alcanzado por uno de los proyectiles en el muslo. El único que salió ileso fue el amigo de Marcos Genone. Por su parte, el asesino huyó de la escena del crimen y después reapareció en Dallas para hacerse ver por testigos y tener así su propia coartada. Luego, Conzi permaneció prófugo durante más de 50 días. En ese entonces, su hermano Hugo hacía todo lo posible por defenderlo.
Pero yo te digo que mi hermano es un dulce de leche.
Contame,
mi hermano es un perro lazi.
¿Lo ayudó a que pueda irse del país?
Sí, pero no tenía pedido captura cuando lo saqué. Cruzamos la alambrada ahí por coso y no había nadie.
Yo estoy ocultando a mi hermano. Mi hermano se quiere entregar. Pues es un boludo. Es un pobre lazi. Al que tenía que haber hecho la cama era a mí, y los pibes no podían hacerme la cama a mí. Pues no fumo, no tomo, mi hermano lo que hace es tomar el champancito con los amigos, nada más.
Finalmente lo atraparon casi dos meses después en Mar del Plata, en una búsqueda que contó con el apoyo de Interpol y del FBI. Poco antes del juicio, los padres de Marcos, Elsa y Eugenio Genone, se mostraban incrédulos ante la posibilidad que declararan inimputable a Consi.
Una persona que siguió 5 kilómetros a un auto, que tuvo que manejar en una 4x4, que pudo elegir el lugar a donde lo iba a matar, que era la única sección o sector de Libertador que estaba sin luz, chocar el auto y disparar 14 certeros y agrupados tiros, y que hacía pocos meses había conseguido un permiso de portación de armas del RENAR, yo no puedo creer que sea inimputable. Yo digo que es un perverso.
Han dejado en el informe una pequeña puertita abierta, pero los principales párrafos de esto pequeño que hemos visto nosotros, que es un preinforme, dice que es totalmente consciente y fue consciente de sus actos en el momento de realizar el hecho que cometió, el asesinato de mi hijo.
Recordamos que durante su detención, el homicida demostró cierto fervor místico. De hecho, una semana después de matar a Genone, se supo que había empezado a trabajar en un libro sobre Jesucristo. Entonces Consi decía que sus escritos llevaban un mensaje divino destinado a evitar la Tercera Guerra Mundial. Así lo comentaba su hermano Hugo.
Está haciendo hace dos años un libro que es La Verdad de Jesús.com.
¿Antibíblico es el libro?
No. El libro es... habla de Jesucristo.
Con una teoría bastante particular,
¿no? Es una teoría del año 2100. ¿Cuál es la teoría? Jesucristo apareció a los 29 años en un burrito, así de costado, y a los 33 se murió. O sea que en tres años convirtió a todos los romanos, a todos los judíos, o a la mitad de los judíos, a todos, al cristianismo. En tres años. Menos no pudo cambiar el país en ocho y él te lo convirtió en tres.
Hacia fines de noviembre del 2005 se produjo un incendio en el local donde funcionaba el restaurante Dallas, que los medios se encargaron de plantear sus sospechas respecto de las posibles causas del siniestro.
Es claramente una maniobra distractiva porque hoy estamos hablando de esto, que es una pelotudez, este autoatentado de Hugo Consi, en vez de hablar de dónde está su hermano Horacio, que está acusado de un homicidio y no sabemos dónde está y por qué no se entrega.
Yo me imagino al hermano desde la clandestinidad mirándolo, a Horacio mirando a Hugo y diciendo, por favor, que no hable más.
Finalmente, en ese año, en el 2005, Horacio Consi fue condenado a 24 años y 9 meses de prisión, aunque luego le redujeron la pena de 3 meses. La justicia consideró que el empresario actuó en medio de un ataque de celos, luego de ver que Marco Genone estaba con Paula, una joven a la que él había intentado seducir sin éxito. Ese fue el móvil para perseguir y matar. Pese a las pruebas que lo acorralaron, nunca se arrepintió por haber asesinado a Marcos Genone. Tras el fallo, los padres de Marcos expresaron su desahogo.
Nosotros somos respetuosos de la justicia. Lo agarramos, lo tenemos y está preso. ¡Les gané! ¡Marcos les ganó!
A Marcos.
Gracias por acompañarnos.
Disculpame, hijo, si no lo pudimos hacer antes, nada más.
En uno de los recorridos mediáticos que realizó en aquel entonces Hugo Conzi, tuvo un lapsus en el que confesó haber querido comprar la bala que hirió al remisero que transportaba esa noche a los jóvenes perseguidos por su hermano asesino.
Lo mataron de 3 disparos, ¿sí? El remisero tiene una bala alojada en el cuerpo. Era la bala de Zenón la que yo quería, del cuerpo, que la tiraron. Pero no le pudieron sacar la bala al remisero. Por eso lo custodiaron tanto, por eso lo protegieron tanto y no dejaron que yo me acercara. Y cuando yo me acerqué y traté de comprarle... Porque el remisero...
¿Trataste de comprarle qué?
La bala.
Es un testigo, Hugo.
¿Usted se acercó al remisero?
No, me acerqué nada. Le dije telepáticamente, le necesito la bala...
En el 2019, tras pasar 16 años en prisión, donde se hizo vegano y comenzó a estudiar sociología, Conzi accedió a la prisión domiciliaria. La jueza de ejecución penal número 2 de San Isidro, Victoria García Mañón, acreditó que sufría una arritmia cardíaca y determinó que no podía recibir el tratamiento adecuado en la cárcel. Su estadía fuera de prisión fue corta y turbulenta. La primera polémica fue por un posteo en su Facebook donde expresaba: qué lindo estar en casa, vida nueva, empresa nueva, saludable 1000 por 1000. Estoy intacto a pesar de todo, gracias a mi filosofía de vida. No me he contaminado, todo lo contrario. Y además salvé muchas vidas, más de 20 diabéticos y 11 cancerígenos. Había escrito Horacio Conzi. La familia de Zenone se enteró de la decisión judicial por esa publicación en las redes sociales. Nadie se había comunicado con ellos. No fue el único escándalo que protagonizó Horacio Conzi. En junio de ese mismo año, volvió a hacer noticia por arrancarse la tobillera electrónica con la que debía monitorear sus movimientos y abandonar la casa de su hermano Hugo, donde estaba arrestado. Una vez más, fueron los propios Conzi los que expusieron la falta cuando empezó a circular en las redes sociales un video en el que se podía observar al homicida paseando a un par de cabras por la calle, violando la perimetral. Las imágenes las había grabado y compartido el propio Hugo Conzi, quien intentó defender después a Horacio, argumentando un supuesto edema y la consecuencia de la necesidad de aflojar la tobillera. Su versión no convenció y la justicia revocó el beneficio y Conzi regresó a la cárcel. 2 años después, su defensa pidió la libertad condicional. Argumentaron que sus problemas de salud derivadas de un ACV sufrido en prisión había empeorado y que necesitaba operarse del corazón. Sin embargo, la Sala Primera de la Cámara de Casación de San Isidro rechazó el planteo y ordenó que permaneciera alojado en ese mismo penal. El último revés llegó recién en el 2023 y nuevamente llevó a la firma de la jueza de ejecución penal número 2 de San Isidro, Victoria García Mañón. En el fallo, la magistrada consideró que a pesar de haber cumplido con los 2/3 de la pena, el empresario no se encuentra en condiciones de ser reincorporado a la sociedad. Totalmente literal esta frase que acabamos de mencionar. La defensora oficial que representaba al empresario había planteado que Conzi debía ser considerado un paciente de riesgo ante un posible contagio de coronavirus. Además, destacaron que mantenía una conducta ejemplar dentro de la cárcel y que en el último informe psicológico se había mostrado arrepentido del crimen que cometió. Pero para la jueza no fue suficiente. Tras evaluar que el empresario tiene incapacidad de ajustarse a las normas socialmente aceptables, afirmó que la actitud desafectiva y desobediente mantenida por el condenado a lo largo de la pena que se viene ejecutando no puede verse morigerada por el incipiente proceso reflexivo informado por el área psicológica de la unidad. La defensa apeló la decisión ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que también rechazó el pedido. Se escuda maliciosamente en una salida de rango de 8 minutos que tuvo su tobillera electrónica dentro de la casa de su hermano, cuando hay cientos de presos que tienen hasta 80 episodios como esos, cuestionaban desde el entorno del empresario. Sus allegados aseguraron que el ex dueño de Dallas tenía movilidad limitada del lado derecho del cuerpo y que en la cárcel no podía acceder al tratamiento que necesitaba. Además, sostenían que la decisión de que siguiera detenido estaba vinculada a la presión de los medios y a conflictos personales vinculados a la época en la que Consi y su hermano tenían una estación de servicio en la localidad bonaerense de Boulogne, negocio que finalizó tras un conflicto con la compañía petrolera Exxon. Le niegan la libertad condicional cuando le correspondía desde hacía 3 años, reclamaban. A más de 2 décadas de ese episodio, la propiedad donde funcionaba el restaurante Dallas, que reabrió durante el año 2000, está abandonada. Luego del crimen, estuvo abierto algunos años con el nombre de Las Olas Boulevard y luego de ser rebautizado como Las Olas New, cerró sus puertas en el 2019. La familia Giannone seguía de cerca las novedades judiciales. Elsa, la madre de Marcos, sostenía que no debía tener más beneficios.
La pena máxima, es decir, reclusión perpetua. Yo no quiero darle ninguna posibilidad y espero que la justicia tampoco se la dé. Él a mi hijo lo mató de 3 tiros por la espalda. No le dio ninguna chance. Los Echenones no le damos ninguna chance a él. No se la ganó. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, que nos ayudan y que yo sé que si están también ustedes es porque están pidiendo igual que nosotros justicia, nada más que justicia.
Esto tiene que llegar hasta el final de la pena. No me parece que nadie debe tener privilegios o ser premiado, ni porque estudió ni porque tiene buena conducta. En este caso, es un asesino que robó la vida de mi hermano y atentó contra todos los que viajaban con él, remarcó hace algunos años María Eugenia Giannone, hermana de Marcos. Para ella y su familia, la ausencia de Marcos es un dolor indeleble. Lo recuerdo cada día de mi vida y sufro su ausencia. Siempre pienso lo que sería si él estuviese acá. Solo me reconforta saber que mi mamá y mi papá están a su lado. Marcos era el menor de 4 hermanos. Sus padres, Eugenio y Elsa, se dedicaron a buscar justicia hasta que murieron en el 2010 y en el 2018 respectivamente. Todo se derrumba, afirmó María Eugenia, que hoy tomó la posta de ellos como una suerte de vocera para que Marco siga presente en la memoria colectiva. Me hubiese gustado que le dieran cadena perpetua, sostiene en relación al asesino, porque la condena para nuestra familia sí que lo fue. Empezás a vivir otra vida después de algo como lo que nos pasó, una vida llena de miedos, concluyó muy apenada María Eugenia. Hasta aquí un nuevo capítulo de Justicia Pendiente. En la operación técnica y edición de audios estuvo Guillermo Vega. En la coordinación general Silvana Avellaneda, y en el relato y producción, Néstor Borro, quien los vuelve a convocar para un nuevo encuentro. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.